Saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota en la tertulia tiene un titular pequeño, pero muy, muy interesante. Maipymes prometidas otra vez. Uh-huh. Lo recogemos de un artículo de la invitada de hoy acá en la tertulia.
Como encierra eso, los MIPYMES, eso como encierran cosas. Sí, ahí sí. Hay de todo.
También hay que estar alerta. La Unión Europea está dispuesta a financiar a las pymes en Cuba y el gobierno pudiera manipular el asunto. Un complemento de esta primera información. Y seguimos con economía. La economía y Cuba al borde de dos explosiones. Una inflacionaria y otra social.
Y yo creo que una va relacionada con la otra, ¿no? Porque yo no sé hasta dónde va a llegar la inflación dentro de Cuba. Ya decir, por ejemplo, usted puede decir ahora, compré el dólar estadounidense a 68, lo compré a 65, lo compré a 60, y a lo mejor viene alguien y le dice, no, yo lo tuve que comprar a 70.
Bueno, ayer estaba precisamente, a 70. Nos decía Miriam Zelaya que estaba en La Habana
a 70. A 70. Yo conversé con otra persona un poco después y me dice que lo había comprado a 68, es decir, está oscilando por ahí, pero la inflación nunca se sabe. Yo no sé a dónde va a llegar y realmente tiene a la gente ahogada literalmente. Bueno, vamos a discutir estas noticias hoy, por lo menos a comentarlas, a profundizar en ellas con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, siempre lo digo, columnista de Cubanet. Y por supuesto con ella, yo sobre todo estos temas económicos le apasionan a Miriam Leiva, los desarrolla muy bien y por eso, generalmente cuando está Miriam, traemos todos estos compendios de temas económicos para analizarlos. Así que con Miriam Leiva a Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Saludos Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bueno, un saludo para todos, bien, bien.
Vamos de lleno a la economía.
Precisamente con su artículo, dice que las MIPYMES tendrán reconocimiento jurídico nuevamente, promete el gobierno que reitera informaciones previas y aún elabora los instrumentos correspondientes. Tenemos que guapiar, buscar soluciones, espabilar a todos los cuadros, llamar a ese cambio de mentalidad, identificar las potencialidades. No podemos trasladar al plan 2022 el pesimismo, el escenario de crisis, manifestó el premier, según se escuchó en la televisión cubana el 2 de junio. El Consejo de Ministros, bueno, aprobó ya perfeccionar la empresa estatal socialista, las cooperativas no agropecuarias, las MIPYMES y el trabajo por cuenta propia. Todo esto en la reunión dedicada a la situación económica, publicaron así los medios oficiales el 2 de junio. Según Díaz-Canel, se busca ordenar los actores que intervienen en el escenario económico y se retomará todo el levantamiento realizado el año antepasado. Se verá que trabas todavía no se han quitado. Esto es importante, pienso yo, a las trabas, ¿oíste? Uh-huh. Si es que la pueden quitar. Que nuevas trabas se han puesto para definitivamente romper todas las trabas, y siguen con las trabas que todavía quedan, que impiden que los actores económicos, incluyendo la empresa estatal, se desarrollen con agilidad, con prestancia, con facilidades para aportar al desarrollo económico. Resulta evidente que se necesita la pujanza de los emprendimientos privados, pero no se desea liberarlo, pues resultaría su eficacia, resaltaría en este caso la eficacia y la competitividad sobre las entidades estatales. Entre otras cosas, yo pienso que es llueve sobre lo mojado.
No, el problema es que están anunciando las famosas pymes y las MIPYMES. Las MIPYMES, para que los cubanos no entiendan un poco, son las micro, medianas y pequeñas empresas.
Pero
las
como
pymes,
dice Miriam, prometidas otra vez.
Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, le agregan las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero esto lo vienen hablando, es lo que dice Miriam en este artículo, ahora vamos a escucharla, lo vienen hablando desde hace mucho tiempo. Y vienen hablando, y en definitiva, ahora el Consejo de Estado, en una cosa que se llamó perfeccionamiento de actores de la economía cubana, así le llamaron. Bueno, pues el Consejo de Estado lo aprobó, ahora tienen que legislar, ahora es cuando viene la letra chiquita, ahora, dice el dicho que en la letra chiquita está el diablo, ¿no?
Así nos pasa por acá.
Ahora es cuando llega la letra chiquita.
Dígame usted esa letra en Cuba.
Y con esa letra chiquita es la que se sabrá cómo van a actuar esas pymes. Y ahí es donde está quizás lo que muchos muchos están esperando. Sin embargo, no abrieron el trabajo por cuenta propia, siguen las mismas prohibiciones de trabajo de cuenta propia, de trabajo por cuenta propia. No sé, Miriam Leiva, hay gente que dice que algo es algo, hay muchos que están pesimistas, quizás algunos más optimistas. No sé cuál es tu punto de vista.
Bueno, es que, como decía, desde el 2010, sobre todo, que Raúl Castro dijo que había que abrir, que había que reconocer más el trabajo por cuenta propia, que además fue lo que él abrió con mucha dificultad, convenció a Fidel Castro cuando las crisis anteriores, ¿no? Y después Fidel Castro se lo volvía a clausurar prácticamente. Entonces ahora están desde hace años diciendo que van, incluso Raúl lo dijo en un discurso ya hace varios años, que iban a reconocer legalmente, darle, o sea, un valor jurídico a estas empresas que son en definitiva, existen y operan. Ahora, hay una cuestión. Hay muchos, ellos, el temor de ellos de reconocer, digamos, la propiedad privada, eso en primer lugar. Ya una de las cosas fundamentales que dijeron al anunciar aquí esto fue que aquí no hay privatización.
Exacto, así lo dijeron.
Y que la propiedad estatal es fundamental, o sea, es la fundamental en el país. Claro, si está hasta en la Constitución, está en los documentos del partido de hace muchos años y todo eso. Bien, pero de todas maneras lo vuelven a decir ahora. Hay que preguntarse en qué consiste esto que están haciendo ahora, porque todo lo que han dicho de cómo se va a hacer y qué es lo que profesiones o sea oficios se pueden desempeñar es lo mismo que vienen diciendo hace varios años y ratificado inclusive el año pasado hasta en mesas redondas por las ministras. Ahora, ¿qué es lo que parece? Bueno, que se te han dado cuenta de que no queda más remedio que activar esta realidad que les hace falta en esta economía que está estancada, pero activarla con un control tal que inventaron, ya esto viene desde el año pasado, que las MIPYMES y otro tipo de actividad como las cooperativas no agropecuarias están al mismo nivel y forman parte de lo que va a ser la empresa estatal socialista. O sea, la empresa estatal socialista también va a tener sus MIPYMES. ¿Ya eso qué te quiere decir? Que es una forma de absorber a la propiedad privada, a la empresa privada. Y van a tratar por todos los medios de que no pueda desvincularse de la garra estatal, como han hecho con, digamos, la tierra en usufructo. Los usufructuarios tuvieron que unirse a cooperativas, porque si no, no les daban el famoso paquete de siembras y todo lo demás. Y, no podrían prácticamente funcionar. Entonces, lo mismo es lo que están promoviendo con este tipo de gestión. Hoy inclusive yo estaba leyendo la reunión que está teniendo el presidente y el primer secretario del partido del secretariado, las reuniones a nivel de provincia ahora para, digamos, a lo cortico, hablar con el partido para que el partido se ponga, como decimos nosotros, se ponga para las cosas. Y una de las cosas fundamentales que hablaron fue precisamente de eso, de las MIPYMES y cómo tienen, no dicen controlarla así abiertamente, pero dice que bueno, que a nivel provincial y municipal tienen que, las estructuras del partido tienen que tener una estrecha relación con estas formas no estatales y todo el tiempo es diciéndole el sector no estatal, le tienen miedo llamarle de otra manera, pero todo es cómo se lo pueden absorber, inclusive como primero empezaron hace ya tiempo hablando de las secciones sindicales, ahora es las estructuras del partido, crearlas dentro de ellos. O sea, es una forma de que no acaban de darse cuenta o no quieren, es tanto lo que quieren controlar, que no hay forma que abran esta producción a la economía. Y entonces igual en la agricultura están hablando de que otra vez otro paquete, además de todas las medidas, además de todos los planes, el partido tiene también un plan de acción de una cantidad tremenda de medidas para eso. Ahora, ¿qué pasa? Que el mismo presidente está diciendo por un lado que van a analizar todas las trabas que habían. Incluso él reconoce que dice, y las que podemos haber creado. O sea, está reconociendo de que no solo existían, sino que no quitaron y que además han creado con todo esto. Pero de todas maneras, siguen poniendo otras más y otras más. Entonces, desgraciadamente, aquí no se sabe hasta dónde puede llegar en un momento tan crítico como estamos, que vaya, que no hay de nada en este país y que no se sabe cómo se va a resolver.
Claro. Creo que hay una noticia muy relacionada con esto.
Sí.
No vamos a separarla porque me parece que es interesante. Es otro ángulo. Queremos escuchar la opinión de Miriam Leiva también sobre este ángulo que nos llega a través de Cuba Humanista. Me parece interesante también.
Dice que a la reciente aprobación del gobierno cubano del llamado perfeccionamiento de actores de la economía cubana, que incluye a las micro, pequeñas y medianas empresas, visto a priori es positivo, pero se presta para que el régimen manipule a través de ellas la entrada de divisas al país, según el coordinador de Cuba Humanista, Yaxis Cires. Cires advirtió que abundan ejemplos de financiamiento salidos desde Europa que van a parar a supuestas organizaciones de la sociedad civil cubana, como puede ser la Federación de Mujeres Cubanas y de otras organizaciones gubernamentales disfrazadas de sociedad civil. El mes pasado, Cuba Humanista envió a la Unión Europea una propuesta de recuperación económica para Cuba a partir del trabajo privado. Como respuesta, pues nada, la Unión Europea aseguró que estaría dispuesta a apoyar el desarrollo de capacidades y el acceso a la financiación del sector no estatal en la isla. Tenemos más de Jacques Cires.
Vamos a escucharlo.
Una de las maniobras puede ser a partir de la necesidad de captar fondos, de captar dinero desde el exterior, financiación. Y específicamente, por ejemplo, la Unión Europea nos ha dicho a Cuba Humanista que está dispuesta a favorecer financieramente a los emprendedores cubanos. Por tanto, hay un interés a nivel internacional, incluso de países, en ayudar en la financiación de la iniciativa privada. Sin embargo, esto podría ser utilizado con el gobierno, que ya tendría las figuras jurídicas disfrazadas, bueno, de pequeños y medianos empresarios, para captar esos recursos a nivel internacional. Por tanto, creo que hay que poner la mirada en dos cuestiones. En la letra pequeña de la normativa, que ya sabemos que nace con determinadas prohibiciones, pero también hay que ver la burocracia, las otras normas que van a tener que ver con esto, también las normas tributarias, porque son impuestos confiscatorios los que le van a poner, va a ser imposible cualquier actividad, pero también habrá que darle seguimiento a esta otra parte de la financiación y que no pase como ha pasado con la financiación de la sociedad civil, que al final ha ido a parar a manos de la FMC, de los CDR, de organizaciones que en realidad responden al Partido Comunista, y tememos que pase esto con la iniciativa privada, es decir, que al final la financiación vaya a parar a manos de gente cercana a la élite gobernante. Nosotros estamos trabajando en una propuesta de metodología de cómo deben ser asignadas esas ayudas, y ello incluye, por ejemplo, la realización previo de un due diligence, es decir, de una investigación de quién es esa persona que está en esa empresa a la que se le va a dar ayuda, qué plan de negocios tiene. Eso es importante. Por tanto, nosotros estamos trabajando en la elaboración, sí, de unas reglas o una metodología que vamos a proponer a la Unión Europea, precisamente para que no pase aquello de lo que estamos alertando, que al final esas ayudas vayan también a parar a personas cercanas a la élite gobernante.
La pregunta es cómo evitarlo.
Claro, pero fíjate, Miriam Leiva apuntó algo sumamente interesante, en mi opinión, y dijo que las MIPYMES también van a estar dentro del sector estatal.
Claro.
El gobierno apuesta a la empresa estatal socialista, y las MIPYMES van a estar dentro de esa empresa estatal socialista.
Dentro de la revolución todo.
Sí, claro. Sí, al final del cuento es esto.
Eso es.
Y puede ser manipulado, porque lo que sí es cierto, yo recuerdo el documento que se le envió a Cuba Humanista, yo recuerdo, lo tuve en mis manos. O sea, lo leí, no es que lo tuve, lo leí en redes sociales, que la Unión Europea le contestó a Cuba Humanista diciendo que sí, que ellos realmente están interesados en participar en financiamiento, en financiación, sí, de muchas MIPYMES dentro de Cuba.
Mucho interés el de la Unión Europea.
Miriam Leiva, esto es otro ángulo interesante y pudiera perfectamente suceder.
Redondeamos y pasamos a otra nota, Miriam.
Sí, no, efectivamente, o sea, lo que se quiere es que las empresas estatales también puedan crear sus pequeñas y medianas empresas al margen de, o sea, existiendo también estas que son privadas que no reconocen. Hay que recordar una cosa, como eso es posible, que ellos lo fomentan, inclusive ya hace tiempo que están fomentando supuestamente ayuda de la, o sea, y que lo hay de la Unión Europea y esto a nivel municipal, etcétera, pero lo controla gobierno, como está diciendo esta organización de ustedes. Ahora, fíjense que cuando Obama tenía un programa muy fuerte de ayudar a los emprendedores, inclusive organizaciones cubanas vienen trabajando en eso hace mucho tiempo, como el Cuban Study Group. Entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno no le gustó. ¿Por qué? Porque eso le quitaba el control al gobierno cubano. O sea, la medida de Obama de decir que pudieran importar y exportar directamente estas personas, le quitaba el monopolio al gobierno cubano y así otras cosas. E inmediatamente el gobierno lo atacó, y recordaremos que Obama hizo una reunión aquí grande con emprendedores, lo que nosotros les llamamos emprendedores, que son estas personas de trabajo por cuenta propia, aquí internamente se le llama.
Muy bien, seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Con un poco más de economía, escribe Emilio Morales, la economía y Cuba al borde de dos explosiones, una inflacionaria y otra social. La caótica economía está viviendo su peor momento en 62 años de modelo centralizado, minada por las torpezas gubernamentales en el manejo de la crisis y por el obcecado empecimiento de liberar las fuerzas productivas, como dice Miriam y los economistas. En pie la suicida estrategia de mantener la centralización de la empresa estatal socialista, la economía se encuentra al borde del colapso. Y escribe mucho más Emilio Morales, pero yo creo que es redundar.
Claro, no, yo creo que lo importante es, más allá, bueno, el concepto, ¿no?, que cómo una cosa puede llevar a la otra. Y realmente la situación es muy tensa dentro de Cuba. Por ahí quiero comenzar contigo, Miriam. Es muy tensa la situación social para una familia dentro de Cuba. Se está diciendo, lo están diciendo todos ustedes, lo están diciendo los analistas, lo están diciendo en redes sociales los propios cubanos, y el gobierno no sé a qué está apostando. Miriam.
Bueno, el gobierno está apostando a esto que estábamos diciendo,
sí,
antes, a ver cómo cierran y cómo hacen legislaciones y cómo prohíben y además cómo entretienen a la gente, que ya la gente no se deja entretener. Porque bueno, es posible que vayan muchos a vacunarse, incluso no creyendo en estas vacunas, porque no se quieren buscar problemas, ¿no? Quieren seguir en sus compras, en sus colas, y otros que sí, que se lo creen, y otros que, bueno, quieren preservar su salud, ¿no? La mayoría, eso está claro. Pero de todas maneras hay una cuestión. Aquí la población está asfixiada. Aquí lo único que tú oyes hablar a la mayoría, de sobre todo mientras más jóvenes, de mediana edad y jóvenes, es cómo sobrevivir este tiempo, cómo se avisan unos a otros para comprar y vender, y sobre todo para preparar las condiciones para irse del país. O sea, la estampida en estos momentos pudiera ser muy grande si hubieran posibilidad. Ahora, si esa estampida no se puede dar como antes, en otros momentos el gobierno lo promovió, pues eso se queda aquí adentro. Y si aquí no se mejora la economía, como parece que no se va a mejorar, al contrario, que va a ir para atrás, pues entonces cada vez están más asfixiadas las personas y sencillamente puede haber una explosión social que no tenga nada que ver con toda esta propaganda que están haciendo en la contrarrevolución, o sea, en la televisión sobre la contrarrevolución, y que si es financiada de fuera y todo eso, y el movimiento que están haciendo de llevar a prisión y intimidar para que la población coja miedo. No, esto sencillamente es una realidad que está ahí, que si no resuelven, y si no se amplía aquí todo, pues sencillamente la situación es muy preocupante, lamentablemente, que tenemos en el futuro, pero el futuro de nosotros ya es mañana, no es de aquí a un tiempo largo.
Este economista, ¿no?, Emilio Morales, analista, entre otras cosas, dice que lo peor de todo es tener que soportar que el país sea gobernado por una cúpula totalmente delirante. Así las cosas. El inmovilismo reformista continúa a todo tren. El primer ministro Marrero se queja de que el pueblo no come planes y en vez de exigir el cierre de acopio e implementar una profunda reforma en la agricultura, reclama a todo aquel que tenga patio que siembre su propia casa para satisfacer las necesidades alimentarias. Mientras la economía hace agua por todas partes, pues vemos al ministro, dice él, el ministro del ramo, delirando al pronosticar un crecimiento del 6% en 2021.
Bueno, dijo más. Claro, es eso del 6% aquí ya lo explicamos en este programa. Creo que fue con Miriam Leiva. Es el 6% a partir de un 11 negativo.
Ajá.
O sea, un crecimiento que pero se queda en negativo.
Pero fue lo que dijo.
Sí, no, pero al final se queda en negativo. Es decir, para el 2023, yo saqué la cuenta, para el 2023 vamos a estar igual que en el 2019. O sea, es delirante, ¿no? O sea, ¿cómo te venden una cosa positiva cuando realmente es negativo? Dice Emilio Morales, además, dice, tiendas vacías, aeropuertos sin dólares y empresas extranjeras ahogadas por el corralito financiero dibujan un panorama no solo desolador, sino altamente explosivo. La agonía diaria se refleja en las tiendas vacías de moneda libremente convertible, creadas a toda prisa por la cúpula mafiosa para arrebatar los dólares de la población que recibe de sus familiares y amigos en el exterior, que obligan a los cubanos a vivir del mercado negro, no solo para abastecerse de alimentos, sino también de medicamentos desaparecidos de farmacias y hospitales. Nos quedan unos minutos y me gustaría preguntarle a Miriam Leiva, ahora que se habló del mercado negro y del dólar. Me comentaba una persona en Cuba, Miriam Leiva, que realmente quien está dominando la economía cubana es el dólar, pero no solamente la economía macro del gobierno, la economía del cubano, el bolsillo del cubano, lo está dominando el dólar, que el peso cubano se usa para comprar, pero al valor del dólar. O sea, que los productos prácticamente se valoran en dólares y entonces usted tiene que hacer la conversión y pagarlo en pesos cubanos.
Acuérdese que están las tiendas en MLC y también las cuestiones estas, sí, minoritarias en pesos cubanos.
Pero yo me voy a cómo se está moviendo el mercado negro.
Bueno, pregúntale a Miriam qué hace
por
cola.
Por eso lo estoy diciendo. Se está moviendo prácticamente en dólar, Miriam, y después a cambiar y a comprar en pesos cubanos.
Miriam, ¿qué hace cola?
Sí. Bueno, pero no soy especuladora.
No, claro que
ni
no.
Ni tampoco, eso no, ni revendedora ni especuladora. Oye, hay una cuestión. Hace tiempo, ¿no? En Cuba, el dólar ha dominado esta economía, y pero ha tenido control más o menos según, bueno, el gobierno ha podido ofrecer, o sea, ofertar, vender productos en pesos cubanos o incluso en el CUC. ¿Qué pasa? Que cada vez que hay una crisis como esta, por supuesto que se dispara el dólar. El dólar ya está disparado. Yo estoy oyendo hablar de 60, de 70, pero yo quiero decir que eso es un estimado o quizás una coyuntura que de alguien que lo encontró, pero no creo realmente que eso sea el valor que tiene en estos momentos. El dólar hace rato está muy superior, incluso hay personas que lo quieren de ahora por ahorita, digamos el que quiere salir al exterior o quiere hacer alguna compra y lo compra a lo que se lo venda. Y también hay una cuestión, hay distintos mercados, porque eso depende del lugar en el país. No es lo mismo La Habana que el resto del país, y dentro del país hay zonas que son más pobres o tienen más posibilidades y otras que menos. O sea, no es estable. Ahora, hay una realidad. El mismo gobierno cubano es el que ha impuesto que el dólar sea el que domine esta economía, que no hay economía, el gobierno no tiene economía, pero bueno, lo que se mueve, lo que mueve el país en definitiva, queriendo cogerlo todo. Y entonces, esa es la situación que tenemos, y además que se puso más difícil con el problema de que no pueden llegar las remesas. Y entonces, eso también alza, levanta.
Esa es durísima. La remesa.
El exactamente.
Bueno, cierro con esto. Elías Amor, el economista cubano que radica allá en España, hay un artículo que él escribe y dice, preveo que el peso cubano llegue a un valor de 100 pesos por dólar. Muy parecido, una caída del CUP muy parecido, que nos va a hacer pensar en el periodo especial. Bueno, dice Elías Amor en un artículo que está publicado en Cibercuba.
Vamos a ver qué pasa. Miriam Leiva, muchísimas gracias como siempre, acá en La Tertulia. Regresamos con más.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en Colombia las protestas populares no cesan y en medio de acusaciones de violencia injustificada por los cuerpos policiales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirma que realizará una visita de trabajo a Colombia entre el 8 y el 10 de junio. Lo hará para evaluar el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas que comenzaron en varias ciudades colombianas el 28 de abril, ya hace más de un mes.
Sí, señor, hace más de un mes. Y lo complicado y lo complejo es que no cesan las protestas y no cesan las acusaciones. Y en definitiva no se resuelve el problema, que es, yo lo creo, lo más importante. Y hay un poco de verdad en cada lado. Hay quienes hablan, por supuesto, y denuncian las violaciones por parte de las fuerzas policiales del gobierno. Hay otros que están aduciendo que dentro de las protestas populares se han infiltrado unos malandros, como dicen los venezolanos, unos delincuentes, como podemos decir nosotros del lado de acá, y que eso también está afectando muchísimo lo que es la estabilidad de Colombia. Así que hoy vamos a tratar de analizar el tema como siempre tratamos de hacerlo, de la manera más pausada posible, tratando de buscar un poquito la verdad, tratando de buscar un poco de balance entre los dos lados de esta moneda. Y para eso tenemos en línea telefónica a Jaime Yáñez, lo hemos tenido ya anteriormente en el programa, es un periodista colombiano, analista político, un gestor comunitario. Saludos, Jaime, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, cordial saludo a José Luis y Amado, pues contento de nuevo de estar con ustedes en este importante programa que tiene una visión, digamos, de muy honesta acerca de lo que está pasando en Colombia, sin parcialidad de ningún lado, y yo creo que eso hace parte de la democracia. Claro. Pues le tengo una noticia muy interesante que no sé si ya usted tiene conocimiento.
A ver.
Que el alcalde de Cali esta mañana se reunió con el comité del paro y con los jóvenes para iniciar un proceso de diálogo para desactivar toda la terrible situación que se está viviendo en Colombia. Sobre todo que Cali, pues, digamos, fue el epicentro, es el epicentro de las protestas masivas que se extendieron a lo largo y ancho de Colombia. También otra noticia importante que es positiva, que es el comité del paro, ya se ha sentado con diferentes gobernadores, alcaldes de ciudades del Valle y de otros departamentos de Colombia para iniciar un proceso para desbloquear las vías del país. Lo que no hizo el presidente Iván Duque cuando estuvo en Cali, solamente se reunió con los amigos de él en un barrio muy popular donde vive la gente bien que dice él, el barrio Ciudad Jardín de Cali. Esto lo están haciendo los alcaldes, lo están haciendo los gobernadores, de reunirse. Esa es la idea. Mira, no es matar por matar. Colombia es un país, como lo he explicado y que ustedes conocen, es un país que lleva muchísimos años de guerra civil, muchísimos, que no ha sido gobernado por grupos de izquierda o ha sido gobernado por progresistas o ha sido gobernado. Siempre ha habido partidos políticos que supuestamente quieren hacer cosas bien por la patria, pero no lo han hecho. Colombia es un país narcocorrupto. Es un país que desafortunadamente, con todas las riquezas que tiene, no hubiese más de 25 millones de colombianos aguantando hambre. Entonces, este momento es importante de dialogar. O sea, la guerra la hacen dos bandos, pero en este momento se ha creado una guerra de matarse colombianos con colombianos.
Increíble.
Y eso no debe seguir sucediendo en Colombia. Lo que pasó en Colombia o lo que está pasando en Colombia es una situación que se veía venir porque no había gobernabilidad por parte de los diferentes partidos políticos de Colombia. Entonces, cuando las elecciones del 2018, si ganaba Petro, decía que llegaba el castrochavismo. Mira, estamos viviendo la misma situación que está viendo en Venezuela. Yo, gracias a la comunicación que tengo directamente con activistas, periodistas, colegas, porque yo trabajo con una organización que se llama Troya Noticias, que es online, toda la información que me llega es información real, es información de lo que está pasando en Colombia, no es información de fake news, al contrario. Yo creo que los gobernantes deben ponerse la mano al corazón. Vamos a ver qué es lo que pasa. El Comité del Paro, como les dije, ha invitado a desbloquear las vías. Entonces yo creo que el alcalde de Cali dio el ejemplo y yo creo que esto va a iniciar un proceso para ver la verdad. O sea, ¿cómo es posible que dejen hasta el 8 o 10 de junio que el gobierno del presidente Iván Duque permita entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Se ha denunciado violentas muertes de jóvenes. Ustedes han visto cómo la policía dispara. Entonces ellos quieren desmeditar la acción cívico-civil de los manifestantes, diciendo que son infiltrados, diciendo que les paga, que son venezolanos pagados. Eso es mentira. O sea, todo eso es falso. Obvio que en toda protesta, como ustedes han visto en Estados Unidos también, en las épocas de las protestas, hay gente infiltrada que hace lo suyo, hace su agosto. Pero claro, yo creo que lo más importante es que nos sentemos a dialogar. Nos sentemos a hablar cuáles son los problemas graves que tiene Colombia. Y no dejarse llevar por un pequeño sector que solamente no tiene propuestas. Al contrario, tiene propuestas macabras, como fue la iniciativa de la reforma tributaria, como fue la iniciativa de la reforma fiscal. Y ahora viene una reforma peor, que es cambiar las reglas de juego en la parte de elección, como está pasando en Estados Unidos.
¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo?
Pues para ellos seguir en el poder.
¿Pero cómo sería, Jaime? ¿Puede explicarlo?
Están creando una especie como un SAR del Colegio Nacional Electoral, que es en Colombia, un representante que es del gobierno, como Colombia tiene. Mira, los partidos de gobierno que están gobernando tienen fiscal, tienen procurador, tienen casi todo, lo único que no tienen es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Fácilmente en las elecciones del año 22, gane quien gane, si no les conviene el candidato que ellos critican, que le han echado la culpa a todo. Yo no soy petrista ni soy uribista, yo soy un ciudadano y un periodista con una visión diferente a lo que piensan los demás colombianos en el exterior. Entonces, ellos piensan acomodar a un presidente del Consejo Nacional Electoral para hacer lo que la gana se le da. Mira, la corrupción es rampante. El narcotráfico tiene carcomida la democracia de Colombia, o sea, los partidos políticos. Un Congreso corrupto. Y aquí hay que cambiar al Congreso, o sea, y eso lo han iniciado los jóvenes, porque la elección del próximo año no es el presidente, sino hay que tener un Congreso que sea sano, que sea personas que intachables. Porque si nosotros analizamos cuántos representantes del gobierno de los anteriores, de Uribe, de Santos, ahora de Duque, están metidos en problemas de corrupción. La corrupción, no. Mira, la ñeñe política, si usted lo conoce, es un narcotraficante muy cercano al partido de gobierno del Centro Democrático, que financió parte de la campaña de Iván Duque. Y eso está comprobado.
Jaime, ya usted lo decía, ¿no? En Cali, por lo menos, se ha dado ya un paso para firmar acuerdos, establecer en una mesa de diálogo, tratando de superar este más de un mes de protestas. También se está informando de que han acordado desbloquear puntos de la vía panamericana en el sureste de Colombia, dando otro paso, ¿no?, para ir superando esta situación. Todo esto lo que demuestra es que solamente a través del diálogo se logran las cosas, es el camino.
Es correcto. Estoy de acuerdo con usted, Amado. Es que esa es la única manera de dialogar. Y yo analizaba hoy y hacía una comparación de la parte histórica. Se mantenía y se mantiene aún segregadas a la comunidad afroamericana una masacre de más de 300 personas hace 100 años.
Por supremacista
y en Colombia,
blanco.
Exacto, los blancos contra los negros. Uh-huh. Y en Colombia está pasando, los que tienen el mayor poder económico contra los pobres, o sea, matando colombianos.
Esto que usted plantea, hay algunas personas que dicen que analizar la situación desde la diferencia de clases no lleva a ningún lugar. O sea, uh-huh. Es la guerra de los ricos contra los pobres. ¿Usted considera que esto realmente es una hablar de diferencia de clases o de enfrentamiento de clases? Nos lleva un poco al marxismo, a esa teoría marxista, para justificar entonces, digamos, las revoluciones, etcétera, que hay otra forma de solucionar los problemas con programas públicos, con más atención a los pobres y no establecerlo como de guerra entre los ricos y los pobres.
Es correcto, usted lo ha dicho, Amado. Esto no es de que sea marxismo, leninismo, lo que sea. No, esto es una sociedad que tiene que, las sociedades están para sentarse a dialogar. Es como un matrimonio que lleva muchísimos años, pero que el marido es cornudo, que el marido hace lo que la gana se le da y no escucha a su mujer, no se sienta a hablar con ella. Eso está pasando en Colombia. Los jóvenes, o sea, yo me siento responsable de lo que está pasando en Colombia porque no tuve la interés y el valor de quedarme para luchar de manera democrática, de manera educativa con Colombia, sino sencillamente decidí abandonar e irme. Y desafortunadamente quisiera estar allá, pero no lo puedo estar. Pero en este momento lo más importante es que los jóvenes nos dieron el ejemplo a los viejos. Y las madres de los jóvenes se han convertido en unas verdaderas heroínas. Aquí no es que vayan a señalar que están siendo pagadas, no. Mire, ese grupo o ese partido político no tiene lo suficientemente carácter y entereza para decir la verdad. Es un grupo, es un pequeño grupo que quiere seguir en el poder. La manera como se puede solucionar en Colombia es con no una constituyente, porque ya existe una constitución del 91 que es muy buena, que contempla muchas cosas, pero desafortunadamente no se le está dando el trámite que se le debe dar. y yo creo que es Colombia históricamente después del 28 después del 28 de abril va a ser otro país, y yo no estoy de acuerdo, yo soy capitalista, yo no estoy de acuerdo, sino que hayan gobiernos que verdaderamente se preocupen por su gente. Claro. Que llegue a, mira, es que no es posible que 22 millones de colombianos apenas pues tengan derecho a una comida, que 30 millones de jóvenes no puedan, que terminen su high school, no puedan ni ingresar ni siquiera a la universidad pública.
Sí, perdóneme, Jaime, es interesante lo que usted está diciendo del liderazgo de Colombia, ¿no? Porque en las últimas horas leíamos, y lo voy a citar, al presidente Álvaro Uribe, entrevistado por el periódico El Diario El Mundo, y él decía de que le ha faltado, dice, nueva jornada de protestas en Colombia, sigue dejando muertos. Uribe dijo que a Duque le ha faltado autoridad. Uribe dijo sentir miedo que quieran convertir a Colombia en otra Cuba u otra Venezuela.
Pues el presidente Álvaro Uribe toda la vida ha dicho eso, ¿no? O sea,
pero bueno, o sea, yo creo que sí está el temor de que por ahí también se encamine Colombia.
Pero es que, mira, es que, ¿quiénes son los culpables? ¿Cuáles son los culpables de los regímenes tiranos? ¿Cuáles son los culpables? Los políticos, no los buenos políticos. En Cuba, ¿qué pasó? Una tiranía, un cambió y el pueblo se revolucionó y desafortunadamente montó a otra tiranía peor. En Venezuela, ¿qué pasó? Los políticos corruptos se encargaron de acabar a Venezuela. ¿Y qué pasó? Eligieron a otro Chávez y después él le heredó a otro corrupto, a otra mafia. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Uribe es uno de los principales culpables de lo que está pasando en Colombia.
¿Pero usted no cree que los colombianos ya hayan madurado lo suficiente teniendo a un vecino en el patio, en el garaje de su casa como Venezuela? Mucho más cuando una inmigración venezolana pues también repercute en Colombia.
No. Mira, esos son sofismas de distracción que el Centro Democrático ha establecido. Es que precisamente hoy estaba también leyendo algo en uno de los periódicos donde dice que el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, reconoce que la intervención de colombianos en la campaña política del año pasado, en la elección de Biden y de Donald Trump, influyó y dio una imagen negativa al actual gobierno demócrata en cabeza de Joe Biden por lo que está pasando en Colombia. Es que mira, Colombia ha sido el principal aliado en muchos aspectos con Estados Unidos, con administraciones republicanas y administraciones demócratas. Lo que pasa es que, se lo voy a hacer franco y sincero, este señor y su grupo se han encargado de manifestar, de manipular la verdad, diciendo que mire, van a ser como, a nosotros nos decían en campaña, nos decían, el presidente Biden va a ser, ustedes son castrochavistas, ustedes son comunistas. No, Estados Unidos es un país, a pesar de sus de sus errores administrativos en muchos años, es un gran país. Que de pronto lo quieran cambiar ahora algunas legislaciones por lo que pasó en el 2010, en el 2020, que vayan a cambiar la manera de cómo vota el ciudadano americano, que vayan a suspender el voto por correo, que vayan a suspender, pues eso mismo, el mundo está mal. No solamente Estados Unidos, ni Colombia, ni Venezuela, ni Cuba, ni Chile, ni Nicaragua. El mundo está mal, está en otro camino. Jaime. Se salió del camino real, que es de el político se debe al votante, no el votante al político. Y desafortunadamente, lo digo yo, me consta, el señor Álvaro Uribe Vélez es uno de los principales, si no el principal, gestor de todo lo que está pasando en Colombia.
¿Por qué de todo? O sea, ¿cuánta fuerza puede tener Álvaro Uribe, que ya no es presidente, senador, ya no es presidente? Para ser, como usted dice, prácticamente el culpable de todo lo que está pasando en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué Uribe?
Sencillamente porque cuando él llegó a la presidencia, él tenía unos proyectos sociales muy buenos. Yo incluso voté por él cuando vivía aquí en Estados Unidos. pero fue cambiando su discurso, su manera, para lograr lo que hoy es uno de los hombres más ricos del mundo. Si usted va a los expresidentes de Estados Unidos, claro, los que tienen dinero, estilo la familia Bush, pues sí, han sido empresarios petroleros, uh-huh. Donald Trump cuando llegó era millonario, sí. Los otros presidentes que lograron millones, Obama, pues no era tan millonario, pero tiene dinero, pero ellos no, ellos llegaron allá a arrasar. Y déjame decirle algo, que el expresidente y ex senador Álvaro Uribe, que está sub judice, todavía la Corte Suprema no ha emitido un juicio, ni el Tribunal Supremo de Colombia ha emitido un juicio sobre su presunta colocación de falsos testigos en un proceso, sencillamente porque tiene poder. O sea, y tú cuando tienes poder, en este momento hemos recogido información, él se está manejando, está viviendo, él vive en Coral Gables, en Coconut Grove, y tiene su mansión en Miami, y él se está manejando, él es el principal lobista para comprar armas. Todas esas armas que compraron para matar al pueblo colombiano las compraron aquí en Estados Unidos. ¿Y quién gestó? ¿Quién fue el cabildero? El cabildero.
Pero las armas se compraron, digamos, oficialmente, a pesar de que sea un lobista, perfecto. Pero las armas no se compran para matar colombianos, Jaime. Perdóneme, las armas se compran para ser usadas por las fuerzas policiales del país. Yo, que este desenlace se dé ahora y las acusaciones existan, de acuerdo, pero...
Yo no. Lo que pienso, Jaime, que aquí la cuestión está en Iván Duque. Duque, para mí, no vio venir la tormenta del descontento popular que había en el país y erró en el cálculo de costo político, y ahí está.
Exacto. Ha hecho un análisis perfecto. Desafortunadamente, ese fue el candidato que puso Centro Democrático para las elecciones de 2018.
No, y que la mayoría de los colombianos lo eligieron.
Y lo eligieron. Claro. Exactamente, lo eligieron.
¿Usted votó por él o no? ¿Usted votó por él?
No, yo no voté. Yo mi candidato era Sergio Fajardo, pero que también nos defraudó.
Okay,
nos defraudó. Sergio Fajardo. Yo incluso trabajé en su campaña política como voluntario, pero nos defraudó. Pero uno tiene que saber escoger cuál es su mejor candidato. Petro no es el mejor candidato. ¿Quién va a salir ahorita
Y perdóneme, histórico? Ya que usted menciona a Petro, y si no es Petro, ¿usted se aventura a dar un nombre?
Hay varios.
Lo está buscando. Sí.
Estoy incluso, veo a Humberto de la Calle Lumbana, que estuvo en el proceso de paz.
Puede ser.
Puede ser, exacto.
Es un buen candidato. Pero en este momento hay acercamiento en diferentes grupos, lo que llama el Pacto Histórico y el Pacto de la Esperanza. Son dos movimientos o dos grupos políticos donde convergen gente de, digamos, no izquierdista, sino gente progresista.
Claro.
Y por ver el de La Paz, hay gente muy, muy importante, muy importante. Y que yo creo que en este momento es salvar a Colombia, ¿sabes? Claro. O sea, de que no venga un fantasma, como lo llama, que llega el castrochavismo, no, sino que haya consenso.
Perdón, porque nos quedan solamente 3 minutos de programa y quiero volver a las protestas y sobre todo utilizando, usted comenzó dándonos una importante noticia y es que ha comenzado pues unas conversaciones y ya el comité del paro incluso quiere desbloquear algunos puntos de la vía panamericana para que pueda fluir la mercancía, para que no haya tanto desabastecimiento. ¿Usted cree que esto que está pasando en Cali puede ser el ejemplo que va a presionar incluso a Iván Duque para que se sienta a negociar en serio y se solucione lo de Colombia?
Yo creo que es lo más correcto. Yo creo, aquí no hay que pensarlo dos veces. Aquí ese es el momento más oportuno. ¿Por qué no fue cuando él estuvo en Cali? ¿Por qué no llegó y se sentó? Vamos a hablar con la mesa de diálogo del alcalde de Cali y Jorge Iván Ospina. Vamos a sentarnos. O sea, yo creo que eso le quitaría la presión a esa olla. Ya explotó, pero tiene todavía mucho contenido. Entonces yo creo que es lo más importante. En este momento el presidente Duque está en su orgullo porque ha sido criticado públicamente por su jefe, quien lo puso ahí. Y entonces yo creo que en este momento ese es el paso que debe dar el gobierno colombiano, ese es el paso que deben dar los del Comité del Paro, ese es el paso que deben dar todos los políticos que quieren el bien para Colombia, sentarse a dialogar. Vamos a sacar propuestas constructivas de todo esto lo que está pasando en Colombia, porque esto no es nuevo, esto viene hace décadas atrás. Este problema económico no es de ahora, entonces estalló con lo del 28 de abril,
Sí, pero antes de la COVID-19 ya venía otra serie de protestas grandísimas,
claro,
en Colombia.
En el 2019, por supuesto. En el 2019 hubo unas protestas fuertes donde se presentó el primer muerto de una protesta, que es el joven Dylan, uh-huh, con una bala del SMAT de caucho, sacó un ojo y además recibió impactos de las bombas Molotov, uh-huh, y eso le provocó la muerte. Entonces, ahorita, mira, ayer me mandaron un video donde la policía de Cali tiene arrestados en un sitio más de 400 jóvenes y no permitieron la entrada de la prensa ni los de vigente Comité de Derechos Humanos de Colombia. ¿Qué van a hacer?
Y ya en están las últimas semanas militarizaron Cali por orden del presidente.
No, exactamente. Llegó, vamos a... O sea, la solución es matar colombianos.
Claro, pero también
no,
hay
no,
otro
yo creo que no.
Pero también hay otro, no, claro que esa no es la solución, pero también hay otro problema y ya no tenemos tiempo para discutirlo, que es que hay civiles que están defendiendo las comunas en Cali porque hay delincuentes que están atacando las comunas en Cali y aquí es donde
porque
se complica.
Porque utilizan el espacio para
y
eso, el momento,
y
claro.
Y se complejiza todo de una manera.
Están armando a los paramilitares de las ciudades, de las que llaman ellos a la gente bien.
Claro.
Obvio que se han presentado situaciones
de delincuencia, de delincuencia.
Obvio.
Claro, claro que sí.
Jaime, queda tema para otro programa.
Claro,
muchísimas
sí.
Gracias, como siempre.
Seguimos ahí. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y qué alegría oírlos y estamos a sus órdenes.
Igualmente.
Un placer.
Mañana
que
regresamos.
Feliz día.
Si Dios quiere.
Felicitaciones.
Claro. Gracias.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días, hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Marixa Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.